Estuve en un trabajo como bailarina en un pueblito del suroeste por un tiempo, mientras juntaba dinero y pensaba en lo que quería hacer después. La verdad es que me gustaba bastante lo que hacía y también el lugar donde trabajaba, un club pequeño donde un grupo de chicas, 5 o 6 normalmente, nos turnábamos para bailar en el pequeño escenario del centro y recibir nuestras propinas. Debo confesar que en un principio fue algo intimidante, pero después de unas semanas ya me había adaptado y también me hice amiga de las demás bailarinas, así como del DJ y los bartenders. A veces venían chicas locales que querían bailar, o algunas personas con problemas que querían distraerse un rato, o simplemente chicas buscando un poco de emoción, pensando que eso las haría sentirse empoderadas, y otras que lo hacían para intentar vengarse de sus ex. En este ambiente hay de todo. Nuestro club no tenía tanta afluencia como el hijo grande del otro lado de la ciudad, que siempre estaba a reventar, pero claro, a veces teníamos nuestras propias noches locas, solo nosotras en el escenario. Claramente, este trabajo puede atraer a algunos personajes raros, pero la mayoría de la gente que conocí ahí, incluyendo a los clientes, eran bastante normales. En general solitarios, pero normales. Sin embargo, siempre había sus excepciones. Nunca falta un cliente problemático de vez en cuando, y en vista de que los porteros iban y venían, había noches en las que no teníamos personal de seguridad en la puerta, y cuando esto pasaba me ponía un poco protectora con mis chicas. Soy una mujer grande y practiqué taekwondo durante varios años, así que sé defenderme bien. Además, tengo esa cara de "no me molestes" que la mayoría sabe identificar de inmediato. Simplemente no tolero tonterías. En este ambiente, no puedes confiar demasiado en la gente. Tienes que estar siempre alerta. Recuerdo una noche en especial. Paré en la tienda CVS para comprar un Red Bull antes de mi turno. Ya sabes, a veces era necesario un poco de energía extra para aguantar la jornada. Al llegar al club, nos preparamos y salimos al porche a fumar mientras esperábamos a los clientes. Recuerdo que estaba ahí con dos de las otras bailarinas y hacía mucho viento, lo cual siempre es una señal extraña en ese pueblito desértico, por lo que empezamos a charlar sobre malas energías y esas cosas, y una de las chicas, a la que llamaremos Lila, contó una historia de cuando trabajaba en el club más grande. Dijo que una vez llegó al trabajo y empezó a sentir que algo no estaba bien, y en la noche, tres chicas de fuera la atacaron en el vestidor. Así que tuvo que defenderse y terminó golpeando a una de ellas con su zapato, causando en desastre un el que incluso tuvo que intervenir la policía. Lila contó que salió bien de eso, pero las chicas se escaparon con sus cosas. La conversación se puso seria después de la anécdota de Lila, y yo les dije que siempre estaría ahí para protegerlas, sin dudarlo. Era ese tipo de charla que a veces tienes, especialmente porque la atmósfera estaba rara, como más sombría de lo normal. Después de un rato, volvimos a estar afuera, pero esta vez éramos más, tres bailarinas adicionales y el DJ charlando en la puerta. Estaba en eso cuando una chica se detuvo y salió de su auto junto a tres adolescentes, dos chicas y un chico. Honestamente, parecían no tener más de 20 años y estaba segura de que así era. No puedo decir mucho del chico, salvo que era bastante común y tenía pinta de emo. Había una chica rubia con una postura rarísima, encorvada, como si fuera a caerse en cualquier momento, con la cabeza colgando y el pelo desordenado. Su expresión era de un pesimismo extremo, como Eeyore, pero menos adorable. Y luego estaba la tercera chica, que, bueno, no era precisamente un modelo. Era pequeña y regordeta, con dientes de castor, la nariz como la de un cerdito y un montón de pecas, además de una voz chillona que me sacó de quicio al instante. Ella se lanzó con una historia larga y dramática sobre por qué estaba allí esa noche. Queriendo ser bailarina, decía que tenía hijos y que no quería vivir más con su abuela, que la estaba aguantando mientras ella resolvía su vida. No paraba de hablar y hacer que todos nosotros intentáramos entrar al club. Déjame decirte, en los clubes de striptease, a nadie le importa por qué estás ahí. Así que era por demás raro que soltara tanta información personal a casi todos los del lugar y sin que nadie le preguntara. Dijo que nunca había bailado antes y estaba súper nerviosa, así que intentamos convencerla de que se relajara y disfrutara. La chica, a la que apodamos Annie, tenía unos rizos marrón naranjas que le daban un aire de la huérfana Annie, pero de una manera que no era nada atractiva. Justo al llegar al vestidor, comenzó a hacer comentarios sexuales súper inapropiados sobre mí, hablando de mis atributos, de lo sexy que era y que quería hacerme cosas, y, oye, sí, estamos en un club de striptease, pero eso no significa que puedas acosar a la gente que acabas de conocer. Decidí ignorarlo todo porque, sinceramente, no me sentía amenazada. Medía como 1.5 metros y no era intimidante en lo absoluto, es decir, yo mido más de 1.80 con tacones, así que no era un tema. Era cuestión de darle un empujón y listo, pero no por eso dejaba de ser una molestia. Después de que ignorara sus insinuaciones, salió con que no tenía ropa para bailar, ni zapatos ni maquillaje. No había traído nada, y eso fue un poco extraño, pero siempre éramos solidarias, así que al final juntamos algunas cosas para ayudarla. Y ella continuó hablando sin parar, ahora sobre su abuela y sus ancestros, añadiendo detalles a su rara historia, pidiendo prestadas algunas cosas como delineador de ojos o cualquier cosa que normalmente no le pedirías a alguien que acabas de conocer. Las otras chicas, siendo amables como siempre, hicieron todo lo posible para ayudarla y que se sintiera más cómoda y menos ansiosa, a pesar de que realmente se estaba poniendo pesada. La noche avanzaba y todos nos preguntábamos qué demonios pasaba con esta chica. Era como si el ambiente se volviera más raro a medida que pasaba el tiempo. Ella estaba ahí, sentada en el bar, mirando a una chica en el escenario, y de repente, soltó: «Tenemos que quitarnos la parte de arriba». Yo, en shock, le respondí: «Estás en un club de striptease, ¿de qué hablas?». Finalmente, subió al escenario, hizo un par de temas y luego, de manera muy dramática, tropieza al salir, y tres personas la sacan al camerino, diciendo que se había torcido el tobillo. La sentamos en una silla y, tras examinar su tobillo, notamos que estaba bien. No había nada. Claramente estaba fingiendo todo. La chica de la puerta le envolvió el tobillo con un vendaje improvisado, y de forma ridícula empezó a pedirnos cosas como nuestros teléfonos y un montón de maquillaje. También quería comer de nuestra comida y beber nuestras bebidas. En un momento, comentó que iba a llamar a su abuela y comenzó una videollamada mientras se arrastraba hacia el baño. Fue entonces cuando escuché un grito tremendo y un golpe. Resultó que la rodilla de Annie, sí, la otra pierna, se había dado por vencida y estaba tirada en el piso del baño, sosteniéndose de la pierna mientras hacía muecas al teléfono. Fui a ayudarla y, al mirar la pantalla, noté que quien estaba al otro lado de la llamada se parecía al chico que la había dejado, pero llevaba una de esas máscaras de apnea del sueño con una cantidad de tubos conectados. El teléfono estaba tan cerca que solo veía su cara iluminada, así que pensé que tal vez era su abuela con quien hablaba, pero cuando vi la pantalla, me quedé helada. De pronto, pasé de pensar que era una molestia a preguntarme quién era realmente esta chica y qué quería. En cuanto me vio, cortó la llamada de inmediato y se sentó de nuevo en su silla. Las otras chicas la instaban a llamar a sus amigos para que la recogieran porque estaba claro que esto no iba a funcionar. Ella, sin embargo, insistía en que quería bailar, pero ¿cómo diablos si no podía caminar? Pero esto no era lo único extraño y sospechoso. Aunque había traído su celular, decía que no podía hacer llamadas más que la videollamada a su abuela por unas excusas raras que no tenían sentido. Era una locura. Parecía que seguía queriendo que le hiciéramos favores, como si no estuviéramos ya incómodas con su presencia. A esas alturas, ninguna de nosotras quería dejarle nada por la mala vibra que tenía y las excusas absurdas que daba. Se notaba que no quería ir a casa y la situación era cada vez más absurda. Si solo hubiera sido una chica nerviosa que se arrepintió de desnudarse, con eso ya bastaba. Pero el tema era que estaba tratando de salir bien de una situación que claramente no tenía arreglo. Entonces, ¿qué le pasaba a esta chica? Sabíamos que sus amigos estaban de camino a buscarla porque se los había escuchado decirlo cuando se fueron. Pero ahí estaba, negándose a moverse, y para colmo, no llevaba pantalones. Los que usó para entrar estaban tirados a sus pies. Ahora decía que le quedaban muy ajustados y que no podía ponérselos con el tobillo y la rodilla lesionados, que para ser justos, no parecían estar ni hinchados, ni rojos, ni tenían ninguna pinta de haber sufrido una lesión, y era obvio que no tenía un dolor real. He visto a bailarinas sufrir lesiones muy complejas y lidiar con dolores serios. Es parte del trabajo. Pero esta chica, que se negaba a volver a vestirse, además de incomodar a todas, quería pedirme prestados mis pantalones. Nadie estaba dispuesto a darle nada, y la atmósfera se volvía cada vez más rara a su alrededor. Pero Annie, la demonia sin pantalones, se negaba a salir de nuestro camerino y, honestamente, nadie sabía cómo sacarla de ahí. Ella insistía en que no podía caminar, y ya había pasado un tiempo allí. Estaba colmando mi paciencia, y en verdad no quería tener que usar mi autoridad. Pero llegué a mi límite. Desde el primer momento tuve un mal presentimiento sobre ella, y ya le había dejado pasar lo de acosarme, por intentar ser comprensiva. Pero uno tiene sus límites, así que decidí actuar. Agarré a la chica de la puerta para que fuera testigo, y luego fui hacia donde estaba Annie, mirándola desde mis unos 83 metros de altura. Le pregunté si esos eran sus pantalones, y aunque me respondió, era evidente que no estaba dispuesta a cooperar. Al ver que seguía con su actitud, le grité que se pusiera los pantalones de una maldita vez y todos hicieron silencio. Finalmente, entre las miradas de todas, se los puso, y la llevé a la estación de recepción para que llamara a sus amigos. Le dije que se quedara ahí hasta que llegaran y que se fuera de una vez. Se sentó en la cabina, luciendo furiosa, y 20 minutos después llegaron sus amigos, el chico emo y la chica con joroba. Curiosamente, parecía que Annie ya no cojeaba y podía caminar sin problema, como si se hubiera curado al instante. Escuché al chico preguntarle qué pasó y ella, con un susurro furioso, le dijo: «Te lo diré en el coche, solo vete». Trabajé allí otros 7 meses y conocí a todo tipo de gente, tanto hombres como mujeres, pero nadie jamás fue tan extraño o inquietante como ella. Todas las que estábamos allí esa noche teníamos la sensación de que Annie estaba tramando algo realmente malo, algo espeluznante, y no sabíamos exactamente qué era lo que la hacía tan rara. Años después, hablando sobre ese episodio, todos sentimos que habíamos esquivado una bala, ya que una de las chicas que conocí en el club y que estuvo en prisión, me dijo que coincidió con ella. Y aunque ella cambió la versión de cuál había sido la razón de su arresto 1000 veces, una de sus compañeras dijo que estaba allí por colaborar con una banda delictiva que se dedicaba a la trata de blancas. Saber eso nos dejó boquiabiertas. Claro que no era 100% fidedigna esa información, viniendo de donde venía, pero tampoco me extrañaría que algo de eso era lo que estaba tramando con sus amigos raros. En nuestro trabajo, aprendes a tener una piel gruesa ante los peligros de la noche, pero también desarrollas una intuición para detectar cuando algo no está bien. Nunca olvidaré la cara que vi al otro lado de esa videollamada. Hasta el día de hoy, sigue siendo la persona más rara que he conocido, dentro o fuera del club. Cuando estaba en la escuela, era un niño bastante problemático, y mi amigo Xander y yo siempre terminábamos en problemas con los maestros por nuestras travesuras. Imagínate al clásico payaso de la clase. Así éramos Xander y yo, haciendo que los profesores se fundieran de rabia casi a diario. A veces, El director llamaba a nuestros papás para quejarse, pero no servía de mucho. Es decir, sí nos castigaban, pero al final nos valía. Sin embargo, a pesar de nuestras locuras, éramos bastante buenos en los estudios, así que nuestros padres simplemente pasaban por alto nuestras travesuras la mayor parte del tiempo, excepto cuando nos excedíamos. A medida que crecimos, nuestras bromas se hicieron más complejas. Ahora, al mirar atrás, me siento un poco mal por todos los maestros y el personal que hicimos sufrir. Pero hoy quiero contarles una historia de miedo sobre una broma que salió horriblemente mal. Xander y yo éramos traviesos, creo que eso ya quedó claro, pero también teníamos curiosidad por la ciencia. Siempre estábamos haciendo proyectos científicos increíbles y ganábamos varios premios en la escuela por eso. De hecho, creo que nuestra inteligencia fue la razón por la que nunca nos suspendieron o nos expulsaron de la escuela. En noveno grado, comenzamos a usar el laboratorio de ciencias y disfrutábamos mucho de la práctica, desde cortar ranas hasta hacer experimentos básicos. Eso realmente nos encantaba, pero había un experimento que tenía que ser complicado. Se trataba de mezclar agua con ácido. Xander y yo estábamos súper emocionados, pero la maestra nos había avisado que lo hiciéramos con mucho cuidado porque podía ser peligroso. Sin embargo, en vez de prestar atención, nosotros estábamos demasiado ocupados revisando las herramientas y bromeando, y prácticamente no escuchamos nada de lo que ella nos dijo. Cuando llegó el momento de hacer el experimento, Xander, que estaba más emocionado que yo, se lanzó de lleno a la acción. Agarró los tubos de ensayo y bromeando conmigo vertió el ácido en el agua de sopetón, cuando se suponía que debíamos verter el agua en el ácido y hacerlo lentamente. La maestra se dio cuenta de nuestro error y se acercó corriendo. Pero antes de que pudiera detenernos, ya había ocurrido la reacción exotérmica y el líquido caliente salpicó. Xander, en medio del susto, dejó caer los tubos para protegerse, pero el líquido caliente le cayó en la camisa y tuvo que ser llevado al hospital. Todo esto pasó 2 meses antes de su cumpleaños. La maestra también sufrió quemaduras graves y tuvo que ser hospitalizada de inmediato. Era la primera vez que nuestras bromas lastimaban de tal manera a alguien. Después del incidente, el director llamó a nuestros padres y nos suspendieron por una semana. Cuando regresamos, nos enteramos de que la maestra aún estaba en recuperación y nunca volvería a la escuela. Nos sentimos fatal por todo eso, pero, sinceramente, nuestra etapa adolescente no nos había enseñado nada. Seguimos haciendo bromas y molestando a nuestros compañeros de clase y maestros todo el tiempo. Xander, además, tenía un mal hábito. Adoraba robar tubos de ensayo. Cada vez que íbamos al laboratorio, él se llevaba algunos, y para nosotros era muy divertido ver cómo los maestros no podían entender por qué siempre faltaban. Obviamente yo nunca les dije que era Xander el ladrón. A él le gustaba cultivarlos en su casa con diferentes plantas, porque también tenía una gran pasión por las plantas. Cuando llegó el día de su cumpleaños, sus papás decidieron organizarle una fiesta sorpresa. Nuestra nueva profesora de ciencias, que no tenía ni idea de nuestras travesuras, nos puso a Xander y a mí a cargo de limpiar los equipos del laboratorio. Xander vio esto como la oportunidad perfecta para robar un montón de tubos de ensayo. Le advertí que era una mala idea, pero él estaba tan decidido que simplemente me dijo que iba a hacerlo de todos modos. En ese momento, yo era el maduro del equipo, y debido a las consecuencias de nuestras travesuras previas, había aprendido a respetar ciertos límites, pero mi amigo era otra historia. Aún así, no pensé que las cosas podrían llegar a salir tan mal, aunque al final realmente desearía haberlo previsto. Xander y yo, junto con un par de otros chicos que también tenían que ayudar, casi terminamos de limpiar cuando él decidió que era el momento de poner su plan en acción. Les pedimos a los otros estudiantes que se fueran a clase antes que nosotros y que no se preocuparan, ya que terminaríamos el resto del trabajo, cerraríamos el laboratorio y volveríamos a entregarle las llaves a la maestra, como era nuestro deber. Uno de ellos, Leo, quien había estudiado con nosotros desde la primaria, conocía bastante bien nuestra manía de hacer travesuras y meternos en problemas, así que no estaba del todo confiado. Podíamos notarlo, pero al final aceptó y se marchó. A fin de cuentas, no era su problema. Entre mi lista de tareas, también estaba llevar a Chander a casa después de clases para la fiesta, que él no sabía que tendría, así que tenía que cuidar que no se retrasara mucho. Una vez que los demás se marcharon, Chander comenzó a llenar los bolsillos de sus pantalones con los tubos de ensayo y me pidió que robara algunos también, pero yo me negué. De alguna manera, logramos escondernos en el baño durante la última clase en lugar de regresar, y cuando la jornada escolar terminó, él y yo comenzamos a caminar hacia su casa. Todos nuestros amigos planeaban asistir a la fiesta y Chander tenía los tubos de ensayo guardados en sus bolsillos, así que le advertí varias veces que tuviera cuidado con eso. Al llegar a su casa, abrió la puerta con sus llaves y encendió las luces. De repente, un grupo enorme de alrededor de 30 personas, yo incluido, gritó: ¡Sorpresa! Pero justo en ese instante, Chander se desequilibró por la impresión de la sorpresa y tropezó con la alfombra, cayendo estrepitosamente al suelo. Al principio todos rieron pensando que era algo sin importancia, todos menos yo, que me puse las manos en la cabeza rogando a Dios que no haya sucedido lo que pensaba, pero por desgracia, sucedió. Todos pasaron de la risa al pánico, cuando vieron a Chander sentado en un charco de sangre, justo cuando su mamá entraba con el pastel. De inmediato corrí hacia él y comencé a gritar como loco que llamaran a una ambulancia. Y en un instante, todos los invitados se dieron cuenta de lo que había pasado. Los tubos de ensayo se habían roto en sus bolsillos al caer y todo el vidrio se le había incrustado en los muslos y el trasero. La escena era horrible. La cantidad de sangre era enorme y Chander estaba gritando de dolor. Me sentía muy desesperado e impotente. Afortunadamente, Chander fue llevado al hospital de inmediato y todos los invitados pasaron a esperar que los médicos lo atendieran. Su mamá estaba destrozada, llorando desconsoladamente mientras los doctores sacaban los fragmentos de vidrio, pero no solo eso, sino que según dijeron los médicos, los fragmentos de vidrio estuvieron muy cerca de cortar una arteria importante que pasa por esa zona, y de haber sido así, quizás mi amigo no la cuenta. Los médicos tardaron unas 3 horas en hacer todo y al final informaron que Chander estaba bien. Decidimos celebrar su cumpleaños en la habitación del hospital ese año. Después de eso, él y yo nunca volvimos a hacer ni una sola broma. Además, cuando sus padres notificaron a la escuela sobre lo ocurrido, el profesor de ciencias y el personal finalmente descubrieron quién había estado robando los tubos de ensayo. Esa fue la peor fiesta de cumpleaños que viví, y hoy en día, cada vez que llamo a Chander para desearle un feliz cumpleaños, aún le recuerdo el incidente. Solo 3 personas conocen esta historia porque nunca la cuento. Pasaron 14 años de todo esto y todavía me molesta, aun cuando ya no hay peligro. Durante mi tercer año en la universidad, me sentía muy abrumada y con la moral por los suelos. Siempre había sido muy estudiosa, pero cerca del final, empecé a hundirme y eso me dejó bastante afectada. Nunca había reprobado nada antes y ahora parecía que todo iba cuesta abajo. En ese momento estaba pasando por muchos cambios en mi vida. Acababa de terminar con mi novio después de 4 años de relación y mis padres se estaban separando. Traté de convencerme a mí misma de que esto no estaba afectándome académicamente, pero claramente lo estaba haciendo y eso me frustró mucho. Me dejé envolver por un estrés increíble, pensando que eventualmente toda esa bruma mental se iría, pero seguía sintiéndome completamente perdida. Mi hermana, al notar lo mal que estaba en esas últimas semanas, decidió hacer algo especial para alegrarme. Desde niña, siempre había querido visitar Miami. Sí, sé que suena a una simpleza, pero como chica que creció en el medio oeste y estudió allí, la idea de ir a un lugar tan emocionante siempre me había fascinado. A pesar de que he viajado bastante con mi familia, nunca había estado en un lugar como Miami, además que siempre me ha fascinado la cultura latina, y esa ciudad es como una pequeña Latinoamérica dentro de los Estados Unidos. Entonces, mi hermana organizó un viaje de 5 noches para ayudarme a salir de esa nube oscura y, de paso, celebrar mi graduación. Estaba súper emocionada y ansiosa porque llegara el momento, y después de semanas de hacer planes, finalmente llegó el día del viaje. Una vez que estuvimos allí, fue como llegar al paraíso para mí. Amé Miami y las primeras noches fueron increíbles. Tenía una lista con algunos restaurantes que quería probar y pasé horas disfrutando de la playa y de la gente. También recorrimos varios lugares emblemáticos y la pasamos genial. Hasta ese momento, nunca había sido muy fiestera. En realidad, solo me había emborrachado un par de veces en mi vida, así que el chispeante ambiente nocturno de Miami era algo nuevo para mí. Mi hermana era todo lo contrario. Siempre estaba de fiesta en nuestra ciudad y ya se estaba aburriendo de volver a la habitación tan temprano cada noche, así que al tercer día me convenció para que fuéramos a un club nocturno por primera vez. Al principio dudé, pero me dejé llevar porque me sentía genial y lista para nuevas aventuras. Era un sábado por la noche en pleno verano. Al llegar al club, vimos que había una fila que daba la vuelta a la manzana, y esperamos en esa cola una eternidad, hasta que finalmente nos dejaron entrar. En el momento en que crucé la puerta, el volumen de la música me golpeó de lleno y mi hermana me llevó directamente al bar y pidió un trago con un nombre muy divertido, algo como ombligo peludo o algo parecido, pero esto me causó mucha risa. Así que decidí relajarme y aventurarme a probar un poco de todo mientras disfrutaba de más tragos. Me dije a mí misma que esa iba a ser la temática de la noche, olvidarme de los problemas y disfrutar de todo lo que la noche de Miami tenía para brindarme. A medida que iba probando cosas nuevas, me di cuenta de lo aburrida que era antes, y ahora estaba en el lugar más electrizante del mundo. Sin embargo, tal vez se me fue un poco la mano, ya que después de unos 45 minutos bailando y tomando sin control, terminé pasándome de copas y ahora me sentía al borde de desmayarme. Era consciente de que estaba bastante borracha, así que en un punto solo me tiré en un sofá en la planta de arriba, mirando a la pista de baile, mientras mi hermana estaba abajo moviendo el trasero al ritmo de Daddy Yankee, con un par de chicos cubanos que conocimos al entrar. Ella realmente se estaba divirtiendo a lo grande, mientras yo solo trataba de recuperarme un poco, pero de repente me di cuenta de que necesitaba ir al baño, así que me senté en el sofá para levantarme y buscar el baño más cercano, pero justo en ese momento, un tipo enorme se sentó al lado mío. Podía sentir sus pantalones de cuero pegándose a mi pierna. El tipo era una montaña, definitivamente casi 2 metros y parecía un culturista. Admito que era bastante atractivo, pero yo estaba tan pasada de copas que simplemente iba a lo mío. Solo quería encontrar el baño. El tipo me sonrió y gritó algo por encima de la música, como que me quedara o algo así, pero no escuché muy bien, así que me reí nerviosamente y traté de levantarme otra vez. Pero entonces, él me agarró del vestido y me atrajo para que me quedara a su lado. La sonrisa amable que tenía antes se desvaneció en ese momento y, en un tono muy grave y nada amistoso, me dijo que no había dicho que podía irme. En ese instante, de alguna manera, me sentí completamente lúcida, como si el efecto de la borrachera se hubiera esfumado de golpe. Nunca había experimentado algo así, pero no iba a dejar que un tipo, por muy grande que fuera, me tratara de esa manera. ¿Quién creía que era? Intenté nuevamente ponerme de pie, pero él me detuvo, esta vez con mucha más fuerza. Me pareció increíblemente grosero, pero no sentía miedo por la cantidad de gente que nos rodeaba. En un momento me dijo, «Eres demasiado sexy. ¿Qué tal si te acompaño al baño?». Mis ojos se abrieron mucho tras esa insinuación. ¿En verdad me acababa de decir eso este troglodita? Allí mi instinto de defensa entró en acción. Le solté una fuerte bofetada y me levanté para alejarme de él de una vez. Me sentía extremadamente incómoda, pero no asustada, gracias a que estábamos entre una multitud. Pero mientras me alejaba, escuché su risa detrás de mí y me gritó algo que todavía resuena en mi cabeza. Estoy tratando de decidir si quiero conservar tu cara después de que corte el resto de tu cuerpo en pedacitos. Esa frase todavía me persigue hoy, y no puedo sacármela de la mente. Salí corriendo a toda prisa, buscando a mi hermana entre la multitud en la pista de baile, pero no la vi por ningún lado, así que decidí sacar el teléfono y mandarle un mensaje para ver si me había llamado. Estaba intentando alejarme de ese tipo horrible, y me metí al baño para poder hablar con ella, ya que el volumen de la música y la gente gritando no me dejaba escuchar nada. Allí, aunque había ruido, no era lo suficientemente fuerte como para que no pudiera escucharme. Así que entré en un cubículo y la llamé de nuevo. Pero mientras esperaba, escuché la puerta del baño abrirse y alguien entró justo al lado mío. Cuando miré por debajo de la partición, vi las inconfundibles botas de cuero con hebillas que tenía el tipo que había estado al lado mío antes. En ese instante mi corazón se paralizó. Sentí que me moría del susto. Sabía que él sabía que estaba ahí. En ese momento contuve la respiración y colgué el teléfono, mirando sus zapatos sin atreverme a moverme. Entonces escuché que la puerta principal se abría y un grupo de chicas entraba. Una de ellas dijo, «Oye, estás en el baño de chicas. ¿Qué te pasa?». Y otra dijo que llamaría a seguridad. Luego de eso lo escuché decir, «Ya me iba». Y luego sus pasos se dirigieron a la salida del baño. En ese momento sentí pánico, y salí corriendo hacia la salida del club sin mirar atrás. Cuando salí, me asusté un poco, pero para mi suerte, mi hermana estaba justo allí, tratando de llamarme para saber si estaba lista para irnos. La tomé de la mano arrastrándola hacia la calle, y le grité que teníamos que volver ya mismo. Así que paramos el primer taxi que vimos y nos escabullimos de regreso a nuestra habitación, sanas y salvas. Y fue solo estando allí que le conté todo lo que había pasado. Ella quedó totalmente impactada y sugirió que deberíamos llamar a la policía, pero ya estaba decidida a dejarlo atrás. Cambiamos nuestro vuelo y al día siguiente volamos de regreso a casa. Estuve buscando información sobre ese tipo durante años en línea, intentando saber si regresaría por la zona, pero nunca supe de él de nuevo. Con el tiempo, logré superar esa experiencia en gran medida, aunque definitivamente fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Nunca supe quién era realmente, ni si decía esas cosas solo para asustarme, o si en serio tenía intenciones siniestras conmigo, pero la verdad es que no quiero volver a cruzarme con él nunca más. Mucha gente dice que los cruceros son de lo más relajante y lujoso que se puede experimentar. El crucero en el que terminé no estuvo nada mal en cuanto a lujo, pero después de casi morir, no lo calificaría como una experiencia relajante en lo más mínimo. Para ser honesta, no tenía planes de irme de vacaciones ni mucho menos hacer un crucero, pero la vida te sorprende a veces. Raúl, un tipo que conocí en Tinder, me contó que era el capitán de un barco y, para mi asombro, no estaba bromeando. Así que después de salir un par de veces, me dijo que quería celebrar mi cumpleaños en su crucero y que tendría una habitación preparada para mí. Esa idea me pareció genial y me emocionó muchísimo, ya que nunca había estado en uno y pensé que sería un lugar increíble para apagar mis 25 velitas. Cuando llegó el día del viaje, me di cuenta de que no estaba en la lista de pasajeros y tampoco tenía una habitación privada, lo cual me pareció raro y un poco incómodo. Y solo hasta ese día, Raúl me dijo que no iba como pasajera, sino como su acompañante. No les voy a negar que esto me choqueó un poco al primer momento. Sin embargo, entendí que Raúl era una buena persona y estaba tratando de regalarme un momento especial. Un crucero de lujo por el Caribe no es algo precisamente barato, y de esa manera podría disfrutar toda la experiencia sin tener que pagar el exorbitante precio del paquete. Solo me tomó un poco por sorpresa el hecho de que tenía que quedarme con él en su camarote. Es decir, él era alguien muy agradable y hasta entonces nos llevábamos increíble, pero aún no había tanta confianza como para compartir habitación. Pero no quise enrollarme por eso y decidí solo dejar que las cosas fluyeran. Además, me sentía muy a gusto con él. Siempre paso mis cumpleaños rodeada de gente, pero en esta oportunidad estaba sola con él y él estaba trabajando. Sin embargo, eso no me molestó demasiado, y él me prometió que haríamos una pequeña fiesta de cumpleaños en su camarote y me presentaría a su equipo, y que podría pasar tiempo con amigos y familiares en los días siguientes, así que pensé que todo estaba bajo control. Antes de ir a su habitación, decidí dar una vuelta por el barco y después de dar un recorrido por el casino, las tiendas y tomarme un par de cócteles en el bar, me encontraba caminando por un pasillo largo y solitario de camino al camarote de Raúl, cuando de repente me encontré con dos mujeres algo extrañas que salieron de la nada. Ambas me miraban con una expresión de enojo y yo miré a mi alrededor un tanto confundida, preguntándome de dónde habían salido. Pero antes de que pudiera reaccionar, una de ellas apareció frente a mí en un parpadeo y, con una velocidad aterradora, me agarró del cabello y me arrastró lejos de la habitación de Raúl. En ese momento entré en pánico y corrí lo más rápido que pude. Después de calmarme un poco, decidí buscar a Raúl en su puente de mando. Por suerte, estaba solo y aún no había ido a nuestra habitación. No me atreví a contarle que había visto fantasmas. Seguramente pensaría que estaba loca. Esta no sería la primera vez que veía figuras que no eran de este mundo. Digamos que es un don que me acompaña desde pequeña, pero sí era la primera vez que alguna me tocaba, y en este caso fue para agredirme. Por eso no estaba del todo segura. Estaba muy impactada todavía por ese encuentro, pero no quería poner el ambiente raro entre Raúl y yo. Así que solo le dije que había unas chicas cerca de su habitación que intentaron asustarme. Richard tomó su comunicador y llamó al subcapitán, y juntos nos dirigimos a su habitación, pero allí no había nadie. Me sorprendió un poco, ya que el lugar suele estar lleno de gente. La verdad, lo que vi no era normal, y esto solo me confirmaba que en efecto, esas mujeres no eran de este mundo. Pero, ¿por qué me atacaron? Lo siento, es que la mujer que vi era aterradora, pero quizás solo se fue y ya, le dije, sintiéndome un poco incómoda. No te preocupes, puedo tomarme un descanso y quedarme contigo hasta que estés más calmada. No soy el único al mando del barco. Vayamos a la habitación, ¿te parece? Respondió de manera amable. Me aseguraré de que todo esté listo para tu fiesta de cumpleaños. Una vez que llegamos, empecé a explorar, aunque un tanto asustada, mientras Raúl buscaba algo en su armario. Miré a mi alrededor y no vi decoraciones de cumpleaños ni nada que se le pareciera, solo una habitación bonita y ya. Quizás había un gran regalo oculto en el armario, pensé. Entonces, al mirar en el espejo, lo que vi me hizo gritar y dar un salto hacia atrás. En el reflejo estaban esas dos mujeres, pero ahora sus rostros estaban deformes y tenían heridas de puñal en todo el cuerpo. Ambas figuras me miraban fijamente mientras apuntaban a Raúl. Cuando giré la vista hacia él, noté que sostenía algo brillante, visible solo en el reflejo del espejo. No era un regalo de cumpleaños, era un cuchillo. De repente, Raúl comenzó a acercarse a mí lentamente, con una sonrisa enorme en su rostro, pero ya no dulce y amable como siempre, sino siniestra. «Feliz cumpleaños», dijo, y yo le respondí. «¿Qué planeas hacer con ese cuchillo?», sintiéndome un poco nerviosa. «¿No te gustan las sorpresas?», susurró acercándose más. Esa broma no me hacía gracia en absoluto. «Quiero salir de aquí», le grité. Raúl se había puesto frente a la puerta, lo que me dejó claro que no me dejaría ir, y al mirar hacia la puerta, me di cuenta de que esta estaba cerrada con llave. Entonces, de un momento a otro, él se abalanzó hacia mí con el cuchillo, y aunque logré esquivarlo, terminé cayéndome y golpeándome la cabeza contra un mueble. Estaba mareada, y Raúl lo notó. Se puso a cuatro patas, como si fuera un animal, y comenzó a acercarse a mí lentamente. Era como un gato jugando con su presa antes de acabar con ella. Intenté ponerme de pie, pero él me jaló de una pierna y volví a caer, y en ese momento comencé a ver borroso. Fue cuando me di cuenta de que salía sangre de mi herida, y esta caía por mi cara, metiéndose en mis ojos. Entonces me limpié con mi camisa, y él comenzó a reír como un psicópata. Miré a mi alrededor de nuevo buscando una posible vía de escape, o algo con lo que pudiera defenderme, y me di cuenta de que tratar de escaparme o enfrentar a Raúl de alguna manera era una misión imposible desde donde estaba. Él se acercó y rozó mi cara con el cuchillo, riendo de forma espeluznante, y entonces me dijo: «Lo siento, hermosa, pero no puedo evitarlo. Soy un cazador, un depredador, es mi naturaleza, y ahora tú eres mi presa. ¿Nunca te dijeron en tu casa que no confiaras en extraños?». En ese momento pude ver la maldad pura reflejada en sus ojos, y supe que a menos que hiciera algo, no saldría de ahí con vida. Fue entonces cuando recordé a las dos mujeres que había visto, y de inmediato me quedó claro que ellas también habían sido víctimas de Raúl, y de cierto modo estaban tratando de advertirme sobre él. No podía morir ahí, no podía dejar que terminara así, pero no sabía qué hacer. Sin embargo, justo cuando todos esos pensamientos se agolpaban en mi cabeza, vi a las mismas mujeres detrás de Raúl, solo que ahora ambas lucían como cadáveres descompuestos, con su piel colgando de su cara, y de pronto, ambas abrieron la boca y escupieron un montón de gusanos. Esto me hizo gritar de terror con todas mis fuerzas, mientras miraba a las mujeres por encima del hombro de Raúl, lo que hizo que él volteara a mirar también. Pero justo cuando él volteó, sentí como si una fuerza invisible tirara de mí y me arrojara abruptamente hacia la puerta del camarote, la cual se abrió de par en par con el impacto, dejándome caer en el pasillo. Me levanté un poco aturdida y con todo mi cuerpo dolorido por la caída, pero apenas me di cuenta de que estaba fuera del camarote, la adrenalina se apoderó de mí y comencé a correr y a gritar por ayuda. Al ver que su presa, como él me veía, se le escapaba, Raúl se consumió de rabia y sin pensarlo, se lanzó hacia mí con el cuchillo, pero esta vez no iba a conseguirlo. De ninguna manera dejaría que me alcanzara. De pronto vi que algunos guardias de seguridad que, probablemente alertados por mis gritos, corrieron y lo atraparon antes de que pudiera acercarse a mí. Su impulsividad le jugó en contra esta vez, y aunque trató de justificarse diciendo que yo era una ladrona que había entrado en su camarote, no había manera de que le creyeran. Yo les conté todo a los oficiales, y estos se lo llevaron. Los oficiales me trasladaron hacia el área de medicina, y allí me dieron primeros auxilios. Afortunadamente, la herida en mi cabeza era superficial, y solo necesité sutura y analgésicos para recuperarme. Inmediatamente después de eso, fui a rendir declaraciones y además de relatar detalladamente todo lo que había ocurrido, les mostré a los oficiales todo el historial que tenía en mi teléfono. Eso demostró que él estaba mintiendo y les dejó suficientemente claro cuál era su intención. Raúl fue arrestado por intento de asesinato, pero pronto se reveló toda la verdad, que yo no era su primera víctima. Después de que se supiera lo que el honorable capitán Sanz intentó hacerme a mí, salió a relucir el caso de otras dos jóvenes a las que él también había conocido a través de Tinder, y que luego de aceptar su invitación al crucero, desaparecieron sin dejar rastro. Al ver las fotos de ellas, las reconocí al instante. Eran los fantasmas que me habían estado acompañando en el barco. Resultó que Raúl se quebró durante el interrogatorio y confesó haberlas asesinado en su camarote y luego desmembrar sus cuerpos y lanzarlos al mar. Pero esto no es lo más escalofriante. Lo peor es que él confesó tener un macabro fetiche, que se trata de abusar de sus víctimas mientras las apuñala hasta la muerte. Saber esto me hizo sentir escalofríos y una repulsión aún mayor por ese ser del infierno, pero sobre todo, una profunda pena por ese par de chicas que tuvieron que enfrentar un destino tan espantoso a manos de ese enfermo asqueroso y retorcido. Me sentí profundamente agradecida con ellas por lo que hicieron por mí. Por eso le pedí a uno de los oficiales que me ayudó que me permitiera subir de nuevo al barco, para ponerles una ofrenda de flores en el camarote, como gesto de agradecimiento. Claro, que no le dije que era por eso, ni nada de lo que me ocurrió con ellas en esa habitación y la manera en que me salvaron de ese monstruo. Un año después, celebré mi cumpleaños. Esta vez con amigos y familiares a mi alrededor. Desde aquel día, aprendí a ser más cautelosa. Nunca se sabe qué puede esconder una persona que parece ser generosa, amable y tranquila. Ya lo ven, los monstruos son muy buenos usando máscaras de ángeles. Creo que estoy perdiendo la cordura porque, desde hace días, no he podido manejar mi rabia. Se suponía que iba a casarme hace 3 días, pero ahora estoy huyendo por algo que se salió de control. Todo comenzó justo cuando me estaba alistando para la boda, y escuché a un par de tipos hacer comentarios asquerosos y personales sobre Mía, mi novia. Eran sus amigos, así que no podía creer que dijeran algo que no fuera verdad. Tenía que haber una explicación. Ella simplemente hacía esas cosas, pensé. Intenté calmarme apretando los puños, pero no funcionó. He estado trabajando en controlar mi ira por meses, pero escuchar esos rumores sobre ella me hizo sentir que todo se desmoronaba, y en el propio día de nuestra boda. Quería preguntarle si lo que decían era cierto, esperando que ella lo negara, pero al acercarme a su habitación, encontré a esos mismos tipos riendo y charlando con ella, después de que ambos se habían jactado de todas las cosas asquerosas que hicieron con ella. Sentí que me dejaba en ridículo. ¿De verdad pensó que era tan ingenuo? No podía evitar pensar si, tal vez, el bebé que esperaba ni siquiera era mío. De repente, me invadió un asco profundo hacia ella. Tenía que recuperar mi dignidad después de semejante humillación, así que decidí esperar a que esos chicos se metieran en algún lugar solitario y les daría su merecido. Justo en ese momento, vi a los padres de Mía hablando con ellos, y eso encendió más mi ira. Si ellos estaban involucrados en esto, era como agregar gasolina al fuego. No podía esperar más, así que decidí actuar. «Hola chicos, ¿me podrían ayudar con algo?» les pregunté mientras mantenía mi puño cerrado. Intenté sonreír, pero era más una mueca que una sonrisa real. «Sí, claro, ¿qué necesitas?» dijo uno de ellos, el del traje azul, posiblemente pensando que estaba nervioso y no podía adivinar lo que se venía. «Es algo que planeé para Mía. No quiero que nada salga mal, ya que es para después de la boda, así que deben venir conmigo», dije tratando de sonar convincente. Ellos se miraron despreocupados, y sin perder tiempo, comenzaron a seguirme. Los llevé a una sala de regalos que estaba cerrada, y en el momento en que entraron, saqué unos destornilladores que había robado de un tipo que vino a arreglar la luz, y antes de que pudieran reaccionar, se los clavé en el pecho a cada uno. No hubo tiempo ni para gritar. Sus ojos se abrieron de par en par antes de desplomarse al piso, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Nadie se burla de mí, nadie me ve la cara de imbécil sin que pase nada. Si este par de imbéciles y la descarada de mi novia pensaban que podían engañarme y humillarme de la manera en que lo estaban haciendo y salirse con la suya, estaban muy equivocados. En ese momento, mientras contemplaba los cuerpos de esos infelices ponerse azules en un charco de sangre, escuché un grito ahogado y me volví, encontrando a Verónica, la prima de Mía, justo a punto de hacer un escándalo. No podía permitirlo, así que rápidamente corrí hacia ella, le tapé la boca con mi mano y la arrastré hacia adentro, apuñalando su cuello en un movimiento rápido, de manera que no pudiera gritar ni hacer nada, igual que los otros dos. Cuando estuve seguro de que estaba muerta, la dejé ahí con los otros dos, ajusté mi ropa y salí a buscar a Mía, que ya estaba lista. Lo siento, prima mía. Tú no tenías nada que ver con esto, pero fuiste inoportuna, y eso a veces te mete en problemas. Al llegar a la habitación de Mía, aún furioso con ella, la vi vestida de blanco, deslumbrante, y mi corazón tambaleó por un segundo. Pero luego recordé cómo me había traicionado con esos tipos, y quién sabe con cuántos más, y entonces, esa belleza impresionante solo volvió a encender mi rabia. Comencé a acercarme lentamente, pero un par de chicas que se reían como locas me bloquearon el paso antes de que pudiera entrar. «No puedes pasar, no puedes verla hasta la ceremonia», me dijeron, y me arrastraron al lugar donde se iba a realizar todo. Quería reírme para disimular, pero eso habría llamado demasiado la atención, así que traté de mantener la compostura. Finalmente me paré en el altar esperando su llegada, rodeado de los padrinos de boda y todos los presentes. El tiempo parecía detenerse mientras esperaba a que la trajeran. De repente, la música nupcial empezó a sonar, y miré hacia el final del pasillo. Ahí estaba ella, con una sonrisa que me dejó sin aliento. Dios mío, estaba loco por ella. Eso no podía negarlo aunque quisiera. Nerviosamente, comencé a juguetear con mi corbata sin darme cuenta. Mía se acercó con una mirada que juraría que era de amor. Entonces recordé lo que sentía por ella. Ese brillo radiante en sus labios y esos ojos profundos me hacían sentir como si cayera en un abismo. Por un momento, pensé que tal vez podría perdonarla, que podría olvidar lo que dijeron esos tipos más temprano y simplemente hacer borrón y cuenta nueva, y comenzar una vida al lado de ella. La amaba a pesar de todo, y no podía imaginarme mi futuro sin ella. Respiré hondo, tratando de mantener mis latidos bajo control, y tomé la caja con el anillo. Puse sus manos suaves en las mías y coloqué el anillo en su dedo. El solo roce ligero de su piel me envió escalofríos por todo el cuerpo y mis ojos se llenaron de lágrimas mientras escuchaba sus votos. No podía creer que palabras tan hermosas y tan aparentemente genuinas estuvieran saliendo de una boca tan hermosa, pero engañosa. Las palabras de esos tipos resonaban en mi cabeza una y otra vez. Ya había caído una vez con ella, y ahora mi mente empezaba a gritar. No podía controlarlo más, así que metí mi mano en mi bolsillo, y sin que nadie lo notara, saqué el destornillador que aún tenía. Cuando ella se inclinó para darme un beso tras decir, «Sí, acepto», lo levanté y se lo clavé en el corazón. Los jadeos y el horror estallaron a mi alrededor, pero yo solo podía mirar esos ojos azules, que ahora se abrían con incredulidad. Sentí algo punzante en mi propio corazón al ver cómo su vestido blanco se tiñó de rojo. Las lágrimas empezaron a caer por mi rostro mientras escuchaba su voz preguntando por qué, y cuando empezó a tambalearse, no la dejé caer. La sostuve en mis brazos mientras su cuerpo se iba apagando. Los gritos estallaron por doquier, pero yo solo podía concentrarme en ella.
«¿Por qué me engañaste?»,
le dije con la voz temblando.
«No lo hice»,
respondió, pero su reacción fue un puñetazo en el estómago mientras tomaba sus últimos alientos. Me partió el corazón en mil pedazos al darme cuenta de que la estaba perdiendo, pero justo en ese momento, escuché a alguien gritar su nombre. Me giré, y vi a otra chica, con un parecido asombroso a mía, corriendo hacia donde estaba. Recordé que me la habían presentado más temprano, y su nombre era Nia. Era su prima. Mi corazón se hundió en ese instante y la verdad de todo cayó sobre mí como un rayo. Comprendí lo que había pasado. No era de Mía que hablaban esos tipos, era de ella. Mi mundo se desmoronó al darme cuenta de que lo había arruinado todo por mi inseguridad, mi desconfianza y mi estúpida falta de control sobre mi ira. Entonces abracé su cuerpo inerte con fuerza, gritando su nombre, pero no hubo respuesta. Ella ya no estaba. De pronto vi a un montón de gente corriendo hacia mí. Fue entonces cuando escuché que alguien decía que habían llamado al 911 y supe que no podía quedarme ahí. Miré a mi chica por última vez antes de levantarme y escapar del salón de bodas, corriendo a toda velocidad. Todo el mundo estaba tan confundido que ni siquiera notaron que me había ido. Desde entonces, he estado escondido, sintiendo una ira constante por todo lo que había hecho. Sabía que tenía que reunirme con ella. Esa sería mi única salvación, pero aún no he podido reunir el coraje para clavarme este destornillador a mí mismo. Siempre había escuchado las historias sobre las fiestas universitarias. Para mí, eran como esas leyendas urbanas que se cuentan entre risas en los recreos, pero que nunca se sienten del todo reales. Hasta que mis amigos, Diego y Carla, me invitaron a su primera gran fiesta en el campus. Ellos salieron de secundaria primero que yo, ya que me reprobaron en último año, y era hora que estaba culminando. Pero a pesar de que ellos ya estaban en la universidad, nunca dejamos de ser los mejores amigos. Así que, ahora que habían sido invitados a su primera fiesta universitaria, no dudaron en hacerme parte de la experiencia también. Esa noche, la música retumbaba en los pasillos y la gente ya estaba un poco pasada de copas, pero eso solo le daba un toque más salvaje a la atmósfera. Mientras intentaba introducirme en la multitud, me sentía como un pez fuera del agua, pero pronto, una cerveza en mano y el ritmo de la música me hicieron sentir un poco más cómodo. Diego estaba en la esquina, lanzando bromas, mientras Carla bailaba como si no hubiera un mañana, así que me uní a ellos, riendo y tratando de olvidar que era la primera vez que estaba en un lugar como ese. Todo se sentía como una explosión de colores y sonidos. Pero, en medio de ese caos controlado, había algo en el aire que me hizo sentir inquieto. Fue después de la medianoche cuando empezó a cambiar el ánimo, esto debido a un grupo de chicos, con una actitud medio problemática que estaba justo al lado. Ellos eran el tipo de personas que podían poner pesado cualquier ambiente, y no tardaron mucho en empezar a gritarse entre ellos. Al principio, pensé que era parte del juego, hasta que los intercambios de insultos y amenazas se volvieron más intensos. En ese momento toda la atención se cirnió sobre ellos y comencé a mirar a mis amigos, preguntándome si deberíamos irnos, pero Diego solo se encogió de hombros y siguió bebiendo. Él dijo que no les hiciera caso, que si los demás no hacían nada, es porque no eran un peligro. Yo era nuevo en este asunto, así que simplemente le hice caso y al igual que él, seguí bebiendo. Pero apenas me giré, unos gritos me hicieron voltear de inmediato, y al hacerlo, vi que se había formado una pelea. «¡Cálmense, chicos!», grité, pero mi voz se perdió entre el estruendo de la gente, ya que todos comenzaron a gritar, unos aupando la pelea y otros tratando de separar a los que estaban rompiéndose el hocico mutuamente. De pronto, lo que comenzó como una pelea entre dos se convirtió en un verdadero todos contra todos. Cuando los amigos de cada uno comenzaron a pelear entre ellos, y fue entonces cuando se desató el caos. Vasos, botellas, sillas y puñetazos a lo loco comenzaron a volar por todo el lugar. La gente comenzó a enloquecer y mientras unos trataban de resguardarse bajo las sillas, los muebles o cualquier lugar que encontraran, otros se agolparon en la puerta tratando de salir. Yo, por mi parte, estaba tratando de localizar a mis amigos que los había perdido en medio del desastre. Pero cuando creí que las cosas no podían empeorar más, el sonido del primer disparo atravesó el aire. En ese momento, fue como si el tiempo se hubiera detenido por un par de segundos, antes de que un grito estridente atravesara el salón, y luego un coro de gritos de terror desesperados se mezclaron con el sonido de una ráfaga de disparos que retumbó en todo el campus. ¿Qué demonios?, pensé, sintiendo el pánico apoderarse de mí, y en ese momento sentí que una mano tiró de mi brazo con fuerza y me lanzó al piso. Era Diego, quien me gritó que me tendiera boca abajo, y justo al lado estaba Carla, muerta de pánico. Las caras de mis amigos eran de terror puro. Mientras estábamos tendidos en el piso, los disparos seguían sonando, y un montón de personas empezaron a pasarnos por encima, y supimos que nuestra única opción era salir de ahí. Así que rápidamente nos pusimos de pie y corrimos hacia las escaleras. Yo estaba corriendo a todo lo que daban mis piernas, pero intentando no perder de vista a Diego y Carla. La luz intermitente de los flashes me hacía sentir como si estuviera en una pesadilla, un mal sueño del que no podía despertar. Dios, el caos era absoluto. Gente empujando, otros cayendo al piso y siendo pisoteados, los gritos ahogados de más de una persona. Era como estar en un escenario post-apocalíptico, con todo el mundo corriendo por sus vidas. Al girar una esquina, vi a un chico tendido en el suelo, y el temblor en mi cuerpo se intensificó, aunque todo dentro de mí quería detenerse a ayudarlo. La adrenalina me obligó a seguir corriendo. No puedo quedarme aquí, me repetía, hasta que finalmente logré atravesar la puerta del edificio, donde la brisa fresca chocó contra mi cara. Fue solo entonces que me sentí fuera de peligro, pero aún podían escucharse disparos dentro del edificio. Lo primero que hice fue buscar a mis amigos entre la multitud, pero no podía verlos por ningún lado, y un tremendo sentimiento de angustia comenzó a invadirme. De pronto, las sirenas comenzaron a hacerse escuchar a lo lejos, y mi corazón comenzó a latir con más fuerza, mientras seguía tratando de hallar a mis amigos. No podía dejar que los perdiera entre tanto miedo y locura. «¡Diego! ¡Carla!», grité, sintiendo la desesperación apoderarse de mí, mientras veía a la gente correr en todas direcciones, pero sentía que ellos debían estar cerca. Finalmente, los vi a unos 5 o 6 metros entre un montón de gente. Ellos estaban mirando para todos lados, aparentemente buscándome ellos a mí también. Carla estaba agarrando el brazo de Diego, y tras llamarlos varias veces, finalmente me vieron. Entonces corrí hacia ellos, y me sentí realmente aliviado al verlos. «¿Qué demonios pasó?», grité, tratando de encontrar respuestas. «No lo sé, amigo, solo escuchamos los disparos», explicó Diego, tratando de calmarse. «Debemos irnos, ya». Carla y yo asentimos y comenzamos a caminar rápidamente hacia otras partes del campus, lo más lejos posible de la fiesta. Pero el ambiente se sentía tenso, lleno de temor, y no podía dejar de mirar por encima del hombro, como si esos tipos vinieran tras nosotros. Mientras avanzábamos, el eco de las sirenas se hacía más fuerte, y vi luces parpadeantes que se acercaban, pero el horror de lo que había pasado aún me mantenía en estado de alerta. La idea de volver se sentía completamente repulsiva, pero la urgencia de estar a salvo superaba todas mis consideraciones, así que nos alejamos de la fiesta, hasta llegar a un parque cercano. Nos sentamos en una banca, con la respiración entrecortada y el miedo todavía estaba danzando en nuestras mentes. Esto no debería haber pasado. No podíamos tener tan mala suerte en nuestra primera fiesta, murmuré, tratando de procesar lo sucedido. De repente, escuchamos pasos tras nosotros y rápidamente giramos la cabeza, casi en pánico. Afortunadamente, no era uno de los chicos de la pelea, pero mi mente no podía evitar asociar el peligro. Instintivamente. Y lo mismo con mis amigos porque nos levantamos al mismo tiempo y comenzamos a retroceder. El tipo se acercó más, iluminándose por la luz de la farola, y nos dimos cuenta de que era un chico de nuestra edad, con una camiseta desgastada y un aspecto cansado. ¿Están bien? Preguntó, con un tono que confundió mi instinto de huida. Acabo de salir de esa locura. Tienen que alejarse de aquí, chicos, nos dijo. No sabemos qué pasó, solo queremos regresar, respondí, tratando de entender su intención. Pero él solo asintió y nos hizo una seña para que le siguiéramos. Esto se vuelve más peligroso, deben irse. No sé hacia dónde, pero solo muévanse. Confíen en mí, dijo el extraño, y eso fue todo lo que necesité saber. Sin pensarlo dos veces, nos alejamos más de ese sitio, dejando atrás el ruido y el caos que había transformado nuestra primera fiesta universitaria en una pesadilla. Afortunadamente logramos ponernos a salvo, y al día siguiente los tipos del tiroteo, o los que quedaron vivos, fueron arrestados. Por desgracia, 11 personas perdieron la vida en el incidente y otras 12 quedaron heridas, pero al menos sobrevivieron. El trauma de esa noche fue tanto para mí, que me tomó 4 años volver a asistir a una fiesta, y casi ni la disfruté pensando que en cualquier momento aparecería un loco con un arma y se armaría otro infierno. Gracias a Dios no pasó, y nunca más volví a vivir una situación como esa.